Vamos a comentarles de qué vamos a hablar hoy. El programa lo vamos a dedicar a hablar de las niñeces, las adolescencias trans y las familias.
Uh-huh. Y no solo entonces de las niñeces, no.
No, porque es fundamental el acompañamiento que hacen las familias, que es la primera institución que debe contener. Sí, y hay en nuestra provincia una organización que se llama Acá Estamos, que hace un trabajo muy bonito. Hasta hace algunos años nos encontrábamos militancia de niñeces y familias trans en nuestro vecino país, en Chile, uh-huh, con la Fundación Transitar, acá con la Fundación de Lesbianas, Gays, Transvestis, Bisexuales, en Buenos Aires, con una partecita del ámbito de las familias y las niñeces trans, pero Mendoza tiene mucho para ofrecer en este sentido gracias al trabajo que hace esta organización. Así que están Tai y Vanina con nosotras para charlar, también acá en el estudio. También bien, tenemos invitades por el MIT, uh-huh, ¿sí? Así que vamos a ir escuchando un poquito de música, si les parece, y al volver empezamos con la charla.
Vamos.
Parejito nomás.
Dale que tú sí suena, powerful, all of us, together, and powerful.
Seguimos
y esto recién empieza. Ya estamos charlando igual, las personas que están en vivo desde Instagram, que le vamos a mandar un beso grande porque ya está Ando Chinita, que siempre nos sigue.
Nuestra fan número uno.
Fan número uno. Desde que emitimos por Instagram se volvió fan número uno. Porque antes le costaba más llegar a la radio. Nos escuchaba por podcast. Así que la tenemos ahí en vivo. Gracias por estar ahí. También tenemos...
Hello. Saludamos.
También tenemos a Adri Miranda, que sí, nos está escuchando, que ella es compañera de trabajo, de la ESI, de militancia, y además ha estado también con el colectivo y siempre milita el tema de los derechos de las personas y sobre todo acompaña también a este colectivo hermoso que vamos a presentar ahora.
Exacto, el colectivo Acá Estamos, tenemos a dos representantes, pero detrás de ellas hay muchísima gente más. Y bueno, tenemos a Tai. ¿Cómo estás, Tai?
Hola,
buenas noches. Bueno, ¿cuántos años tenés, Tai? 15.
A punto de cumplir los 16.
Muy bien.
En 2 meses.
Está saliendo bien, Tai, ¿no es cierto?
De volumen.
Lo escuchaba un poquito bajo. Bien, y a Vanina. ¿Cómo estás, Vanina?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación.
¿Vos sos la mamá de Tai?
Soy la mamá de Tai.
Bien, ¿y cómo llegan ustedes a el colectivo Acá Estamos? Quien quiera comentar en principio, cada una desde su lugar.
Primero un amigo que era un chico que cuando yo iba a un curso de arte, que bueno, actualmente he vivido con ese chico, con mi mamá y otra amiga de mi mamá, pero bueno, nos habla sobre un encuentro por el Día de la Visibilidad No Binaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a mí me repintó porque yo hace poco había salido del closet con mi mamá y con mi familia en general. Entonces, era como para comenzar a integrarme, no sé, al mundo no binario en Mendoza.
Ajá. Claro.
Y fuimos allá, no hablamos con mucha gente, estuvimos más con yo y mi mamá, pero yo la pasé muy bien igual. Ajá. Y ahí, entre los que hablaban por el micrófono, conocimos a Leo, que habló sobre Acá Estamos. Uh-huh. Leo es uno de los integrantes de Acá Estamos. Muchos saludos.
Saludos
a todas las personas.
Es una de las personas que iniciaron Acá Estamos, sí, lo hemos tenido en nuestro
Leo de Bardo.
Sí.
Exacto. Besos y abrazos a Leo de Bardo, que lo hemos tenido en distintos programas. Le hemos tenido acá charlando.
Cuando hablamos de masculinidades trans, paternidades
también,
trans, realmente saternidades trans, uh-huh, estuvo con nosotros. Y ahí entonces, ¿cómo te sentiste?
Muy bien, o sea, en general me sentí muy bien en el lugar, me sentí como, no sé cómo decirlo, pero como acogedor de alguna manera. Uh-huh. Y Leo habló de acá estamos y con mi mamá fue como que, bueno, mami, anda a preguntarle. Y fue como, bueno. Y la hablamos, nos dijo sobre un grupo de WhatsApp, nos unió. Y bueno, de ahí al poco tiempo fuimos a la primera actividad, que fue más que nada diseñar la bandera actual que usamos en Acá Estamos, ya que tenemos la vieja, pero creo que, si no me equivoco, tenía el nombre viejo, no estaba, o no tenía el logo.
Claro,
actual,
que actualizada.
Es. Ajá. Entonces la básicamente la diseñamos, o sea, pusimos, acomodamos las letras, como qué íbamos a poner y todo eso, y después la pintamos. Y bueno, ahí realmente no me acuerdo quiénes participaron, sí me acuerdo que estaba Fer, que con Celeste y Dai, que hoy iban a venir, pero no pudieron. Y bueno, eso.
Bien, y para vos, Vani, ¿cómo fue sumarte Acá Estamos?
Para mí fue como un alivio, porque, bueno, Tai estaba en su proceso de reconocimiento que ya llevaba un tiempo, y yo tratando de entender todo lo que sucedía, que bueno, eso...
¿Vos conocías sobre las distintas identidades de
sí,
género?
Sí, conocía, y de hecho, bueno, conocía a Leo también de la Asamblea por el Agua.
Ajá,
y
ya sabías que existían identidades
sí.
como que no eran ni mujer ni varón, sino no binarias, ¿no?
Pero bueno, Tai estaba ahí en ese proceso y yo tratando de comprender qué es lo que sucedía, porque bueno, en ese proceso es muy difícil y para Tai sobre todo y para la familia que acompaña. Bueno, cuando nos conectamos con el colectivo fue como algo, eso, como ver a Tai que conectaba con gente después de muchísimo tiempo, o sea, años, que estaba como desconectada, triste, haciéndose daño, y conectar con el colectivo fue como, bueno, empezar a ver a sus pares, a entusiasmarse por hacer cosas, por juntarse con gente... compartir historias, bueno, con las mamás, que generalmente son mamás y sadres que del colectivo, también nos empezamos a encontrar y a compartir las historias, y nos damos cuenta de que todo se repite y que, bueno, eso era como aliviador y contenedor, como dice Tai, para nosotros.
Buenísimo. Tenemos dos personas por el Meet.
Tenemos.
Quien quiera abrir el micrófono y empezarnos a contar cómo llegaron a Acá Estamos, cuál fue su historia, a ver si están por allí, yo de lejos no veo.
Tenemos, lo que pasa es que en el nombre del Meet, Dulce, quizás.
Bien. A ver,
si
¿están alguna
micrófono.
Por allí? Quien tenga ganas. Si tienen ganas de abrir, si no, seguimos charlando acá en el estudio.
Y nos avisan.
Es intimidante por allí para algunas personas. Pero bueno, mientras se van decidiendo, yo quería comentarles que para nosotras, o sea, como docentes, es decir, que exista Acá Estamos, es re importante porque cuando nosotras, para nosotras son referentes la agrupación. Porque ¿quién te va a acompañar mejor en todo este proceso que alguien que ha pasado por la misma situación, ¿no? Y entonces como docentes podemos decir, acá, o sea, llaman a Acá Estamos.
Claro,
acá estamos,
sí.
Y acá estamos nosotros con ellas.
Que existen, ¿entendés? Sí. Eso es lo que a nosotras nos parece tan importante. Existen siempre, pero lo que queremos decir es que...
Hay una referencia, un lugar, una grupa, un espacio.
Son más visibles, son más visibles, hay apaña, exacto. Entonces también nos encontramos con muchas y muchos docentes que vienen a veces con este mito de que es una moda. Que ser no binario es una moda, que ser trans es una moda.
Sí, que es una patología.
Bueno, qué decir, eso de que es una patología, pero también quienes por allí no lo consideran como una patología, sí creen que es algo que se les ocurre al espíritu, que como están aburridas, parece, se les ocurre cambiar la identidad, ¿no? Y en realidad... lo que buscamos es que comprendan esto que vos decís, que, bueno, que pasó Tai y que han pasado tantas chicas trans que no son comprendidas por el entorno en el cual están, ¿no? Y la primera institución que debería contener es la familia, y en el relato que tenemos de las personas trans adultas es el primer lugar de exclusión.
Uh-huh. Y bueno, yo soy adolescente, entonces no sé mucho, pero ¿qué iba a decir? Como más que nada yo veo como que hay mucha exclusión también, no solo porque las personas adultas, la familia de las personas adultas son todavía más grandes, o sea, si a una persona uh-huh. adulta ya le cuesta autodescubrirse siendo no binaria, imagínate otras personas que son mucho más cerradas de mente, que eso no significa que no puedan hacerlo, uh-huh. de entender a esa persona. Uh-huh. Si, por ejemplo, mi mamá tuvo que pasar por un proceso, mi mamá siendo casi 40 años...
Joven.
Sí.
Muy joven. En la flor de la edad.
Imagínate una persona de 50, 60, porque, por ejemplo, yo lo vivo con mi abuela, que, bueno, le cuesta mucho...
El nombre.
Sí, el nombre al principio era... Bueno, como en toda la familia empezó a usar mi nombre, fue como, bueno, yo lo uso. Pero al principio, por ejemplo, una vez había ido con mi papá a la casa de mi abuela y, no sé, me dice por mi dead name, ¿no? Y mi papá, cuando nos vamos ahí, me dice, ¿por qué no le dijiste que te llamas Tayel? Y yo como, sí le dije. O sea, claro. Es como... Pero con el tiempo, como para mí, como que vio que toda mi familia me trataba de Tayel, ya fue como, bueno, se llama Tayel. Y bueno, pues con mis pronombres me ha costado mucho. A mí me cuesta mucho aclarar mis pronombres, por eso me gusta aclarar mis pronombres apenas conozco a una persona, pero eso lo he empezado a hacer recién este año, porque uh-huh. es algo que me he propuesto, como aclarar mis pronombres, porque es algo que me cuesta mucho, porque no es como que soy una persona... que también cuesta, yo qué sé, soy un chico trans, que bueno, el pronombre él, a pesar de que está mal visto porque sos un chico trans y uh-huh. supuestamente sos una chica que usa el pronombre él, que no se ve bien, siendo una persona no binaria que usa el pronombre ella, uh-huh. el pronombre ella está muy mal visto, es como, ay, el inclusive, el, no sé...
Sí, la burla, ¿no?
Sí.
Me gustaría que vos pudieras explicar... ¿Por qué es tan importante respetar el pronombre de la persona cuando te lo dice,
y
cuando
paso,
te lo aclara?
Te pregunto así para que quede clarísimo para toda la audiencia, ¿cuál es el pronombre que vos utilizás? Que esto deberíamos hacer todas las personas cuando conocemos a alguien, preguntar, ¿cuál es tu pronombre? ¿Cuál es tu pronombre, Tai?
Bueno, soy Tayel y mi pronombre es únicamente ella. Quiero decir una cosa, que yo antes usaba el pronombre los pronombres ella, él y ella, pero siempre decía como que prefería el ella. Pero en verdad después, este año, a fines de este año, del año pasado, no, ya no me acuerdo realmente, se me pasó tan rápido el año
pasa
que ya...
Muy
no
sé. Sí.
Ya no sabemos cuándo.
Se sí. les pasa a ustedes adolescentes rápido, imagínate, pero...
No, a mí se me pasa volando igual.
Bien, bueno. Y entonces, ¿cuándo fue? No importa, pero
sí.
¿Decidiste por ella?
Sí, ¿por qué? Porque me di cuenta que el pronombre ella y él solo lo usaba como para encajar de alguna forma en la sociedad, como el pronombre ella, como dije, es tan mal visto, es como que, bueno, además que hay muchas personas que no saben usarlo o le incomoda usarlo, decía, bueno, usen ella o él también.
Claro.
Pero después me di cuenta que es como... El pronombre que usan las personas hacia mí, que yo uso hacia mí, es el pronombre que me gusta a mí, no el que las demás personas les gusta o les saben decir. Porque obviamente a esas personas se les va obviamente a presentar otras personas con el pronombre ella. Entonces, de una cierta manera, lo van a tener que aprender, sea conmigo o con otra persona.
Totalmente. Y la importancia
sí.
que tiene para vos.
Y bueno, es que no solo... hablar sobre una persona, porque una persona, si no la trata con su pronombre, puede tener ataques de disforia, ataques de pánico, puede terminar en autolesiones, suicidio, porque causa mucho dolor que no usen tus pronombres, que no te respeten como tu identidad. Y además de que lo que no se nombra no existe.
Exacto.
Entonces, si no se usa los pronombres de las personas, o en el caso estamos hablando del pronombre de ella, no se está hablando de algo que existe, y es como se está tachando, como que...
Como
acá
que
no hay nada.
Claro,
se está anulando, inhabilitando a esa persona, a la uh-huh. existencia, ¿no?
Perfecto. Sí. Y para vos, ¿qué significa que Tayel pueda tomar esa decisión de decir, bueno, quizás yo puedo ser quien abra puertas para el pronombre ella, ¿no? En los lugares donde me mueva, porque es lo
y,
que...
Sí, de hecho, lo es en la familia, bueno, también con sus amigues, en el colegio, bueno, en todos los lugares que se presenta y comparte esto, que no le preguntan seguido, creo yo.
No, nunca.
¿No se te supone. Preguntan cuál es tu pronombre?
No, solo personas queer y de mi edad, pero más, o bueno, que, ¿cómo se diría? Que dice LGBT
de la comunidad.
O,
ah, claro.
No
claro.
sé, cómo decirlo, que apoyan a la comunidad, sí. Por ahí sí, pero no todas, porque en apoyar a la comunidad, muchas personas dicen apoyar a la comunidad y no apoyar, yo qué sé, a las lesbianas, a las gays, a las bisexuales y así, y no a las trans.
Claro.
Es como que la, ese apoyo está...
Todavía no llegan a una instancia de sí. apertura mayor, ¿no? Uh-huh.
Claro. Es como, bueno, es una evolución, despacito, despacito, claro, que, van entrando
es,
en tema.
Lo que sucede es que se supone que si se cambió el nombre a Tayele, entonces él.
Claro.
Y,
claro,
y no preguntan, comienzan a tratarle de él. Con ese pronombre. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Y bueno, y después hay que aclarar, pero bueno, también depende, como dice Tayel, de la otra persona, de que si le cuesta o no le cuesta hablar con ese pronombre o no, y bueno. Todos tienen sus tiempos, sus procesos, pero bueno, es importante tener en cuenta lo que dice Tayel, que bueno, que eso duele de alguna manera. Uh-huh.
Que el proceso no sea eterno.
Claro. Claro. Y recién dijiste de que no nombrarte con el pronombre que la persona... desea, que puede generar distintas cosas y entre eso hablaste de disforia. ¿Querés comentarle a la audiencia qué es? Porque viste que nuestra audiencia está aprendiendo también, todas las personas estamos aprendiendo un montón de cosas, entonces para que nos cuentes.
Ay, definir la disforia. Bueno, primero quería definir lo trans, que es Dale. No sentirse cómodo con el género que te fue asignado a nacer. Uh-huh. A partir de esto, une como que... cada género tiene sus estereotipos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo que sé, un chico trans va a sentir disforia porque el estereotipo de hombre es sin tetas, no, con cuerpo, yo que sé, así como triángulo invertido, no sé cómo explicarlo, uh-huh. Sin caderas, y uh-huh. eso es un estereotipo, pero... Porque no todos los hombres trans son así, porque también hay Exacto. hombres trans, hay hombres intersexuales y uh-huh. demás. Hay infinidad de diversidad.
De cuerpos, y de cuerpos claro, sí. y de formas de identificarse. Entonces, es valioso esto que vos estás marcando como diferencia, porque abre la cabeza a muchas posibilidades de ser y estar en este mundo.
Sí, y bueno, la disforia en fin sería como ese sentimiento de incomodidad con tu cuerpo uh-huh. por no tener el cuerpo que estereotípicamente te... tendría que ser por el género con el que te sentís cómodo.
Claro, claro. Yo, como... no parecer, sí. entre muchísimas comillas, sí. No parecer o un hombre o una mujer.
Mujer mm-hmm. estereotípicamente claro. marcado y vendido por la publicidad. Claro, claro, y por
la publicidad, claro, porque encima...
Siempre hay que encajar.
Exacto.
Exacto. No encajás en eso que pretende, se pretende que sea ser hombre o ser mujer, no importa si genitalmente, pero digo... No entras en esos cánones
y eso sí. provoca y esto, ese malestar.
Exacto.
Angustia, malestar.
Angustia, sí, no sé. Yo no soy una persona que nunca ha sufrido demasiada disforia, sí he sufrido disforia, pero yo al ser género fluido, que es dentro del paraguas no binario hay varias identidades, yo soy género fluido, mi disforia no es como todo el tiempo, como lo puede ser una chica trans, un claro. chico un chico trans o otras personas no binarias, sino es como que va en el tiempo. Normalmente tengo disforia cuando me logro identificar como chico. Uh-huh. Porque como persona no binaria, siento que cuando me... Porque yo soy una persona no binaria, pero cuando me identifico con solamente como no binaria, es como un raro explicarlo. El género fluido solamente uh-huh. se puede entender cuando lo vivís realmente, pero bueno. Uh-huh. No siento tanta disforia porque aunque no soy muy andrógina, sí me considero una persona un poco andrógina, no solo por mi pelo, sino mi forma de actuar y así. Uh-huh. Y bueno, cuando me identifico como chica, obviamente no tengo disforia porque bueno, fue el género que me fue asignado al nacer. Pero cuando me identifico como chico, muchas veces me da disforia mi pecho y claro. yo por eso me compré un binder. que se lo compré al hilo. Ay, no me acuerdo su Instagram, pero muy bonitos binders. Es perteneciente al grupo Acá Estamos también.
Ay, también. Vamos a agarrar esto, vamos a hacer una pausa justito acá, pero queremos que nos cuentes más de esto para que aprendamos un poco más. Destruyendo mitos. No canto tan bien como Cerati. Nah, ahí está el operador, me dice, tira un no, no, para nada. Bueno, che, bueno. Es que los martes de la noche me pongo muy contenta, no pasa nada. Sí, total, canto un poquito y desafío. ¿Qué problema hay? Bueno, estamos de vuelta acá en Destruyendo Mitos. ¿Y con quién? Con Acá Estamos, justamente. Acá estamos en Radio Nacional Libertadora M780 FM 92.7. Y estamos hablando de niñeces, no infancias, después podemos charlar el porqué, pero niñeces trans y familias. Y estamos hablando de la importancia de estar acompañadas, de cómo son esas vivencias, que para cada persona lógicamente son diferentes, pero tenemos en el estudio a Tai, que nos está contando un poco de su historia. Si ustedes quieren sumarse al programa, pueden hacerlo a través de Instagram Live, que estamos transmitiendo. Si esto es demasiado novedoso para ustedes, no se preocupen, pueden seguir escuchando por AM780 FM92.7 y si se perdieron parte del programa, después pueden volver a buscarnos en formato podcast en todas las plataformas del mismo. Además pueden sumarse a través de WhatsApp con mensajito al número 2615-33-3556. Y antes de irnos a la pausa, a la hora en realidad, estábamos charlando, Tai, y vos nos estabas contando de que, bueno, que hay veces que te sentís incómode con tu pectoral, con tus pechos. Y que compraste
sí.
Un
binder.
Binder. Sí. Bueno, contanos qué es un binder y después, si vos querés, contanos cómo fue este proceso que llegaste hasta decidir comprarte un binder, que decidiste que hay días que no te sentís muy cómodo con esto y hay otros días que no molesta.
Y a comprender tu identidad, ¿no? En este proceso que todas las personas tenemos, pero que, bueno, en las personas que no son cis, para decir ya ahí ampliar tanto el universo. Bueno, una sociedad que te exige todo el tiempo identificarte con tus genitales va poniendo palos, ¿sí? En el camino, va entorpeciendo. Entonces es un trabajo complejo el reconocerse, ¿no? Como una persona no binaria.
Y esto que acababas de decir vos, de las personas creen que es difícil para la sociedad acostumbrarse a decir ella, claro. Acostumbrarse a respetar, no. Lo que es difícil es lo que viven las personas, ¿no?
Bueno. Y cuando son, o sea, desde el ser chiques, pequeñes, y ver que todo está marcado por el rosa y el celeste, y no te identificás con nada de eso. Entonces, eso es lo que queremos escucharte en lo que desees contarnos, Tai.
Bueno, respecto al binder. El binder, bueno, se usa para... es como una prenda de ropa, básicamente, uh-huh. que se pone abajo de la ropa, es como ropa interior, que se usa para comprimir el pecho de forma sana. Porque claro, muchas chicas no binarias o no binarias trans o incluso chicas cis o
personas que no se sienten a gusto con el pecho.
Sí, exactamente. Uh-huh. Lo usan porque muchas personas, como decía, llegan a usar, por ejemplo, vendas, lo que puede lastimar el pecho.
Exacto.
Es muy, o sea, puede
hacer
lastimar
daño.
Sirve de tipo faja, sí. Pero saludable.
Sí. Porque, por ejemplo, aunque yo lo que sé es que si usas las vendas o puede mucho tiempo, muy apretadas, o sea, de una forma que no está controlada, porque alguien que diga, el binder se hace así, porque hasta acá se puede comprimir el pecho, así, porque si no le hace mal al pecho, vos no, agarras la venda y la comprimías así, como hasta donde no te dé disforia.
Claro.
Te puede hacer tan mal que no te puedes terminar haciendo una mastectomía, que es la operación en donde te sacas la glándula mamaria, sería.
Exactamente.
Para tener un pecho
más liso.
Sí, estereotípicamente masculino.
Claro.
Bien.
Y bueno, yo, ¿cómo llegué al binder? Bueno, primero quería hablar de cómo descubrí que era género fluido. Bueno, género fluido es identificarse con varias identidades, pueden ser una, dos, tres, más, pero en diferentes tiempos. Puede ser que una semana te sientas de una forma, otra a otro, o puede ser que un mes te sientas solo de una forma y después así, después cambies, o de un día para el otro. No se sabe, no es algo que uno controla, es algo que pasa nomás. Es como cuando te viene, o sea, vos no controlas que te va a venir, solo te viene.
¿Estás hablando de qué? Sí. ¿De que te viene qué?
La menstruación.
Muy claro, bien, la menstruación. Acá lo nombramos nuestra menstruación.
Bien, ahora, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Siempre cuando pensamos en el desarrollo psicosexual y pensamos cuando somos pequeñes, en que, por ejemplo, empiezan las inquietudes y las preguntas de por qué yo tengo estos genitales, por qué esa otra persona tiene esos otros genitales. Y yo me acuerdo, cuando era chica, que yo me acuerdo, practicaba hacer pis parada, porque a pesar de tener una vulva, practicaba hacer pis parada porque veía a otras personas que tenían genitales que podían hacer pis parada. Yo también podía hacer pis parada, no necesitaba tener un pene para hacer pis parada. Pero nunca se me pasó por la cabeza sentirme que no pertenecía al género que me decían. Entonces, el punto está en que las personas no binarias sí sienten eso. ¿Y quién puede tener la autoridad para decirle, vos no tenés que sentirte así? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
Y en eso, a esa etapa te quiero llevar, a tu niñez. Cuando vos te diste cuenta, ¿cómo ocurrió? Y vos como mamá, ¿cómo fuiste viendo esa situación? Este descubrirse, y esto tener que salir del closet, que nos está contando Tai. ¿Por qué salir de un closet? ¿Quién nos mete en ese closet?
Bueno, yo de niña situé, cuando lo empecé a descubrir, dije, wow, ¿cuántas señales di, guacho? Y nadie se dio cuenta que yo me había dado cuenta.
¿Cuántas señales di?
Sí, pero bueno, yo empecé a darme cuenta en 2019, me acuerdo exactamente porque mi papá tenía el tatuaje de mi dead name con mi fecha de nacimiento, y cuando se enteró
¿qué es dead tu dead name?
Claro. Ah, perdón, dead name en inglés significa nombre muerto, que es tu nombre que te pusieron en el acta de nacimiento cuando naciste.
Que perfecto. No elegiste.
Sí, exacto.
Es el nombre que te asignaron de acuerdo a tu genitalidad, pero que no tiene que ver con tu identidad.
Exacto.
Tai es tu identidad.
Sí, hoy. Bueno, mi papá se tatuó, tenía mi DNA con mi fecha de nacimiento, y acá, bueno, no me van a ver, pero en el brazo, y en el otro, cuando se descubrió que era trans, se tatuó Tayel con la fecha, no acuerdo qué día, pero era del 12, o sea, mes 12 de 2019, porque yo le conté que descubrí, sino que empecé a cuestionarme mi género alrededor del verano del 2019, que yo, o sea, no conocía a las personas no binarias. Yo, o sea, cuando descubrí a las personas trans, yo decía como que yo tampoco me siento completamente mujer, pero a veces me siento recómoda con mi vulva y a veces no. Es como medio raro la cosa, o sea, que no puedo ser un varón trans, pero a la vez tampoco me siento como una chica cis.
Claro.
No entendía. Y después descubrí las personas no binarias. Uh-huh. Y empecé a indagar y descubrí las personas de género fluido. Y bueno, yo nunca... Es como que yo vi género fluido, leí todo y dije, de acá soy.
Esto
me identifica.
Acá, dentro de esto estoy yo.
Sí, bien. Porque, bueno, después cuando ya me nombraba así, o sea, esto obviamente escondidas. Sí, a veces me preguntaba si soy no binaria, pero la otra semana decía, ay, no, sí, soy hombre. Como que va cambiando mucho, porque ser género fluido es eso, fluir, básicamente. Y yo me acuerdo que esto, la primera persona que yo le dije son personas con las cuales no hablo, pero con las que le tuve mucho cariño, que fueron mis primeras, bueno, yo me cambié de secundaria en un momento, pero en la secundaria que estaba antes fueron mis compañeras, mis amigas de la secundaria. Me acuerdo que estábamos en pandemia, 2020, se los dije por WhatsApp, y una amiga le costó un montón entender, como que se lo dije 3 veces y no entendía, pero bueno, no entiendo, o sea, no te llamabas así antes, o sea, pero ¿por qué cambiaste el nombre así? Pero yo obviamente re tranquila porque era las primeras veces que me pasaba esto, entonces, bueno, uno va con paciencia, es como, bueno, las primeras veces. Después cuando yo me paso 80 veces ya no voy a estar con tanta paciencia.
Claro, ya no.
Ya es violento.
Sí.
Bien. Pero bueno. Y, Vani, como vos, ¿cómo ibas viendo a Tai y cómo ibas acompañando o no? Porque, bueno, también podemos permitirnos en un momento no entender y no saber para dónde ir.
En un principio era no saber qué le pasaba, porque estaba como triste, como enojada todo el tiempo. Y dije, bueno, está en la preadolescencia, es algo que suele suceder. Tai es mi única hija, entonces como que no tengo experiencia tampoco. Y bueno, eso, yo trataba de hablarle, preguntando a ver qué era lo que le pasaba, pero bueno, Tai estaba herméticamente cerrada, entonces no salía del closet todavía. Y bueno, después estuvo con trastornos de la conducta alimentaria, que ahí comenzó con psicóloga, y bueno, ahí tratando un poco de entender la situación, como que encarábamos por ese lado, pero después nos dimos cuenta que no, que tampoco era eso. Entonces era como una búsqueda constante de ver qué era lo que sucedía con Tai. Tai nos iba contando como en paralelo, de a poquito, claro, nos iba diciendo y bueno, primero con su nombre, era en la casa, nosotros nada más, después contárselo al papá, después a la familia, y así era como que se iba expandiendo. Después conocimos a Castamos, el colectivo, y ahí es como que fui entendiendo cada vez más qué era lo que sucedía. Porque bueno, la historia de Tai se repite en todas las
niñeces
y las niñeces.
Claro, pasar por esos momentos de lesionarse, de sentirse mal porque no está encajando en los estándares que nos proponen. Que eso es algo totalmente artificial. Lo natural es lo que se siente, es el escucharse.
Exactamente.
Que yo creo que, bueno, no sé, yo por lo menos a mí no me pasó de cuestionarme o de preguntarme sobre mi género, si coincidía o no, hasta que me empezó a contar Tai qué es lo que le pasaba. Porque, eso se asume así como es. Y uno va cumpliendo con eso. Esos patrones, esas estructuras que nos imponen y bueno, no, uno se va como enajenando.
Pregunta entonces para nuestra audiencia, ¿alguna vez se preguntaron si habían decidido su género? ¿Si decidieron ser mujeres? ¿Si decidieron ser varones? ¿Si decidieron otra cosa diferente a lo que nos habían planteado desde que nacimos y nos impusieron? Bueno, vámonos con esa preguntita. Estamos de vuelta. Fue cortita la tanda porque, bueno, aprovechamos ya que tenemos acá siempre todos nuestros programas. Decimos, vamos a pasar música, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero queremos aprovechar el tiempo que estamos con ustedes, con nuestras invitadas, porque la verdad es que siempre decimos esto es una mesa redonda, un aprendizaje colectivo, donde, bueno, venimos a sacarnos un montón de dudas de cosas que tenemos naturalizadas, pero que en realidad el universo es mucho más grande de lo que creemos y de lo que nos enseñaron. Entonces, si te estás prendiendo recién ahora la radio, estamos con el colectivo Acá Estamos, de niñeces y familias trans. Nos están contando su propia historia. Estamos saliendo por Nacional Libertadora, M780, FM92.7, en live a través de Instagram de Destruyendo Mitos. Hello.
Saludamos.
Con toda la gente escuchándonos ahí. Gracias por estar ahí. Y se pueden sumar a través de redes sociales, Instagram, Facebook, Destruyendo Mitos. Y si no, también por WhatsApp. Al número, ¿lo leo yo, amiga?
Yo.
Dale.
261-533-3556.
Exactamente. Y aprovechamos para darle la palabra a dos personas más del colectivo Acá Estamos, que nos están acompañando a través de Meet y que las están escuchando justamente ahora. Tenemos a mamá de Alex, y Alex también está súper prendida escuchando, y también tenemos a Lauri.
Muy bien, a ver
si están por
hola,
allí.
¿Cómo están?
Hola, Lauri, ¿cómo estás?
Estoy acá con Naoko desde el hola. Mismo... Desde
y Naoko mismo. Está allí con Lauri, bien. ¿Cómo están?
Naoko. Hemos estado escuchando muy atentas.
Ah, muy bien. Sí, acá estamos con Tai, Vani, y nos están acompañando amorosamente, contándonos, compartiendo su historia, sus vivencias. Y bueno, si ya están allí en condiciones de hablar, porque veo que están medio enfermuchas las dos. Sé que están les dos, que están enfermuches.
Sí, fue un día raro, pero...
Yo me siento mejor.
Bien.
¿Se siente mejor?
Muy bien, sí. Bien.
Naoko, contale a nuestros oyentes cuántos años tenés.
11
años, bien. ¿Y cómo ha sido para vos, qué ha sido para vos, igual que para tu mami Lauri, llegar a Acá Estamos, a este colectivo hermoso que les apaña?
Primero lo había ocultado como 2 semanas, por ahí no mucho tiempo. Cuando lo descubrí estaba como, ya conocía lo que era el LGBT, trans, pero no muy bien no binario, y luego vi el género a género, y leí todo y me identifiqué y todo, y me sentí más cómoda con ese género y todo eso. Luego le conté a mi mamá 2 semanas luego, y ahí luego sí fuimos una psicóloga para que me acompañe con el cambio y todo eso, y justo nos recomendaron este bonito colectivo.
¿Y cómo te sentiste al llegar al colectivo? ¿Vos crees que sumó estar ahí?
Sí, también ayuda más como... no siempre es sobre el género, a veces es nada más para hacer una actividad recreativa, algo para descansar, compartir.
Bien.
Claro, yo digo que es un lugar de normalidad para las chicas, porque muchas veces pasa que uno quiere sumarse a actividades, ¿no? Y por ahí van a hacer un deporte o alguna actividad recreativa, y el tema del género termina surgiendo como si fuera una prioridad, ¿no? Como que siempre hay que aclararlo, o que fuera algo que es lo primero que define a una persona. Y son todas personas que cuando las conoces podés entender qué gustos tienen, qué pasiones tienen, qué quieren desarrollarse, sus características, digamos, y que el género es una cosa más dentro de todo eso, ese mundo que es cada persona.
Pero la diferencia es que no hay que estar dando explicaciones, hay que ser...
Muchas veces sí, claro. Sí, ayuda un montón, porque ya se entienden de verse nada más, claro. Y te das cuenta que no están hablando del tema del género, están jugando lo que están jugando,
no dan explicaciones,
la película que están viendo, o sea, nadie está, digamos, hablando del tema, porque todas son personas que lo entienden.
Qué bonito sería, o sea, que se multiplicara eso en todos los espacios.
Es como sentirse claro. Seguro, ¿eh? Y le vamos a dar la palabra a Alex, que también está ahí. Queremos saber qué es para vos y qué significa para vos estar o poder conocer. Acá Estamos, Alex.
Hola, yo me llamo Alex, tengo 8 años.
¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás? Bueno, contanos.
Bien, mi vida, nosotros estamos muy bien también acá, contentes de tenerte. Gracias.
Gracias. Yo me sentí varón a los 5 añitos, cuando están en el jardín, yo me sentí, y fue cumplir 8, y cuando tenía los 8, empecé y le dije a mi mamá en un día, y yo me sentí emocionado.
Emocionado. ¿Y la mamá qué te dijo cuando le dijiste, Alex?
Me dijo que bien, que está bien que yo sea un varón.
Ajá.
Que ella no tenía problema, que sería un varón. No tenía problema ella, mi mamá.
Uh-huh. ¿Y en Acá Estamos, cuando vas Acá Estamos, te gusta?
Sí.
Todavía no fuiste, vas a ir ahora, ¿no?
Hola.
Hola.
Hola. Hola. Yo soy Andrea, la mamá de Alex. Y todavía no nos hemos juntado con los chicos porque nosotros entramos a grupo hace muy poquito, porque estábamos buscando. Nos pasaron el contacto de Leo y bueno, él nos ingresó al grupo.
Qué bueno, gracias André por acompañar. Y de paso le pregunto a Alex, ¿en la escuela cómo te sentís? ¿Cómo te tratan?
Bien, como Alex.
Bien. Ah, pero te tratan bien, entonces.
Ajá.
Bueno, esto...
Nosotras tuvimos que ir a la escuela con mi señora se llama Susana, uh-huh. Y hablar y planteárselo a la directora, porque si bien arrancó y sigue con el nombre antiguo, él les empezó a decir que se llama Alex y que quiere que lo llamen Alex, y estamos en ese transcurso, o sea, tratando de que le cambien el nombre a los legajos y todas esas cosas, pero dentro de todos los chicos le dicen Alex. Uh-huh. En casa es re natural, porque todos lo tomamos muy natural. Para nosotros, si él está bien, está todo bien. Mientras él sea feliz, es suficiente. Pero viste que la escuela es un tema complicado. Si bien ha pasado y tuvo algunos episodios, pero de algunos problemas, salió bien adelante. Porque lamentablemente no son los chicos, a veces son...
Las personas adultas
que quizás no llegan a entender.
Claro.
Nosotras porque somos los apoyamos, que ellos sean lo que ellos quieren ser, que vivan como ellos quieren, todas esas cosas, pero si bien hay mamás que por ahí todavía no entienden, les da miedo, no, bueno, cosas así. Pero Alex, desde el día que nos dijo, se paró en la punta de la mesa y nos dijo, yo me llamo Calex, pero le decimos Alex, así que
ajá.
En eso estamos.
Bien.
Tratando para hacer el documento de él.
Bien, están en todo ese proceso.
Sí, háblale.
Yo cuando lo dije me sentí muy nerviosa.
¿Sí?
A mi hermana, mira que me que buscar un nombre que yo eligiera. Yo elegí uno. Mi hermana. Y también tengo una hermana que es... ¿Cómo se dice, mamá?
Ah,
bisexual.
Ajá.
Le gustan las chicas, le gustan los varones.
Ajá. Bien.
Mi mamá es lesbiana. Mi mamá es lesbiana. Yo, fue hace como...
¿Ale? ¿Me escuchás, Alex?
Sí, te escucho.
Bien, contame, ¿y en la escuela cuando vos has comentado a tus compañeros todo este proceso, esto que has podido contarle a tu mamá, a tus mamás y a tu familia, ¿cómo fue recibido? ¿Te respetan en tu decisión?
Sí, yo todavía no le dije a toda mi familia. Uh-huh. Ella, mi mamá, mis hermanos, a mis otras hermanas y a mi abuela. Todavía no le dije a mi abuela.
Bien.
Me pongo nerviosa.
Hay que irle a poquito. Bien, muchísimas gracias, Ale. Ahora vamos a tener que ir a una breve... breve pausa, les sigan acá con nosotras, porque vamos a seguir hablando. Y también creo que muchas veces lo que van viviendo las personas que son más grandes, como por ejemplo Tayel o Naoko, un poquito más grande que Alex, van atravesando distintos momentos y circunstancias en la escuela, como es esto de hacer que se respete su nombre, que se pase en toda la documentación sin esperar el DNI, porque eso es lo que dice la ley de identidad de género. Entonces también tenemos que queremos conocer eso, ¿no? Si nos querés contar cortito, Tayel, cómo fue para vos ese proceso y si el cambio de escuela tuvo que ver con eso o nada que ver.
Y bueno, yo en mi escuela no me estaba sintiendo muy cómoda realmente, les maestres, nada.
¿Estás hablando de primaria o secundaria?
No, secundaria, porque bien, yo empecé, estaba en una secundaria y ahora me cambié a otra en la cual me siento mucho más libre. Uh-huh. Bueno, cambié de pública a privada.
De privada a pública. Uh-huh.
Entonces obviamente es mucho más libertad, pero también las personas es muy diferente, es mucho más abiertas todo, es muy, muy, mucho más lindo. Y no sé si tuvo mucho que ver con mi cambio, pero mis papás me lo ofrecieron y yo fue como, bueno, no lo pensé mucho, fue como, bueno. Entonces buscábamos y el mismo día que fui a salir de clóset en mi escuela, me cambié de escuela, simplemente fue así, de un momento para el otro, porque salí del clóset de mi escuela con mis directivos, los cuales me dijeron que como, bueno, no me sentía ni, primero que me trataban con el pronombre él, porque obvio, me cambié de nombre, entonces soy claro, él, no soy
no, no hay muchas más posibilidades para esas cabezas.
No preguntaron ni siquiera, fue claro, como asumieron. Y aunque hablamos, creo que era no binaria, por eso me ofrecieron, no me acuerdo, creo que sí, pero me ofrecieron el baño de discapacidades, porque obvio, no es mujer, pues yo qué sé, el discapacitado ya fue, que vaya para allá. Pero bueno, ahora en mi escuela me siento mucho más cómoda, igual sigo luchando con lo de los baños, que yo he hablado con el centro estudiantil, que obviamente no se puede construir otro baño en la escuela, es mucho trabajo, pero al menos que en mínimo se podría pedir que en los baños, los nombres de los baños al menos sean mujeres y no binarias y hombres y no binarias, porque yo conozco muchas personas no binarias en mi escuela y la mayoría tenemos que estar entrando a los baños en donde no nos sentimos cómodos, tenemos que entrar en los baños que supuestamente somos, tenemos que entrar, supuestamente que nos han asignado desde que nacimos.
Claro, claro. Bueno, para nuestros oyentes, a ver si entienden estas diferencias, ¿no? Que es como que cuando vos vas a un baño, cuando vos sos cis y vas a un baño, vas y buscas tu cartelito, ¿no? Y te crees que el mundo es solamente ese, que se circunscribe a ese dibujito, a ese muñequito, ¿no? Y es fundamental poder pensar en otras posibilidades. Y en este sentido las escuelas y las instituciones en general deberían ir, porque ¿qué te importa detrás de la puerta, sí, donde está el inodoro, no es cierto? Sí. ¿Qué genitalidad o qué identidad tenés? Entonces los baños en las casas no tienen el cartelito.
Claro.
¿Por qué lo tienen
todas
que
las
tener?
Personas vamos al baño. ¿Cuál es el problema?
Bien.
Soy lo que tú escondes, lo que no quieres ver. Es lo que te incomoda y casas de tener y nadie dice nada. Aquí no pasa nada. La hija que no aceptas, la madre que violentas, las cosas que no cuentas, ni crees que son secretas, pues nadie dice nada. Aquí nunca pasa nada. Y te lo voy a decir directo y sin miedo en tu cara.
Sí, estamos transmitiendo por Instagram, así es, el Instagram de Destruyendo Mitos. Podés escucharnos por allí, sí, también querés vernos. Pero estamos también aquí en AM780, FM92.7, Radio Nacional Libertador, y estamos compartiendo las vivencias, acompañando a niñeces trans y sus familias. Y estábamos hablando recién, salió el tema de los baños, nos seguimos charlando y nos seguimos preguntando por qué es tan complejo en las instituciones, especialmente en las escuelas, comprender la importancia de que cada una de las personas pueda ir al baño que cualquiera. ¿Por qué? Y porque detrás de la puerta, como decíamos acá, haces pis y caca sin importar cuál es tu identidad de género, ¿no? Entonces los baños deberían estar habilitados. Es más, yo siempre voy al baño que supuestamente es de los varones, porque nunca hay nadie, y yo no puedo aguantarme mucho. ¿Viste cuando vas a las estaciones de servicio? ¿Cuáles están llenos?
Sí, yo hago lo mismo.
Bueno, yo me meto al baño que esté vacío. El problema, insistimos, son los mingitorios, que fueron aparatos, creados para que las personas con pene se expongan a otras personas con pene. Si tienen vergüenza, que se la aguanten. No, basta. Dejen de construir baños con mingitorio. Construyamos baños donde podamos ir todas las personas. Y mientras haya puerta, si te miras al espejo con una persona de tu mismo género o no, eso no importa, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los problemas. Pero otro de los problemas es, como hablábamos recién con Tai, el tema del artículo, ¿sí? ¿Cómo te identificás? Y nos estaba contando por el chat de Meet Laura, la mamá de Naoko, que a Naoko no le dejan usar el pronombre ella en la escuela. ¿Querés contarnos un poquito más, Lauri?
Bueno, hola, Naoko.
Ah, Naoko, está ahí, a ver.
¿Quieres contar? Sí, en la escuela... al principio yo prefería femenino, pero también neutro, porque sentía rechazo a lo masculino. Pero luego el femenino me dejó de gustar, me gustó más lo neutro porque yo soy agénero. Uh-huh. Y en la escuela, como prefería más el femenino al masculino, dije, bueno, uso el femenino en la escuela porque no, como la tienen la excusa de, como la RAE no lo dice, entonces no se puede. También es medio excusa para ser transfóbico. Claro. Nada más empezás a ser transfóbico y usás la excusa de la RAE.
Claro. O sea, les viene re bien citar a la Real Academia Española cuando acá somos una democracia y no tenemos rey ni reina. Sí. Pero bueno, queda más chic.
¿Y puedo decir una cosa?
Sí.
En verdad la RAE hubo un momento, no me acuerdo si 2020 o 2021, aceptó el pronombre ella, pero después, al muy poco tiempo, lo quitó porque no era fácil de entender, básicamente.
¿Para quiénes?
Sí, no sé. Yo me acuerdo que tengo capturas ahí, porque yo, ¡ay, qué felicidad, no sé qué! Y al poco tiempo, lo quitaron.
Lo pusieron en el laboratorio de palabras. ¿Cómo?
Bueno, acá Naoko ha decidido por un tiempo, por lo menos hasta que esté en un colegio donde se pueda y sea cómodo usar ella, que en la casa tampoco le digamos con ella, que le digamos en femenino, porque se le hace incluso lío a ella tener que hablar de sí misma de una manera en un lugar y arriesgarse a que en la escuela le hagan burlas o la reten o la pongan en problema por hablar hasta con ella.
Hasta mis propios compañeros se burlan. Dicen, ¡ay, hola, amigue! Como de voz de burla y me dan...
Claro,
me
algunos dan usan rabia. Amigue, no para referirse a todas sus amistades de todos los géneros, sino... como burlarse. Burlándose de la manera de hablar de otras personas.
Usan el eso de broma.
Claro, lo hacen para burlarse, entonces es difícil. Lo mismo en las actividades en educación física, le pasa mucho que hagan divisiones hombre-mujer, digamos.
No solo división hombre-mujer, es aún más como... que no solo el tema del género, también es más bien para las personas bajitas y la gente alta, porque dividen hombres y mujeres, y las mujeres de altas a más bajas, y los varones de los más altos a los más bajos.
O sea, esos profes no tienen estrategias de inclusión, claramente.
No, y un día con un profesor de ahí de educación física, que aún lo tengo, me humilló públicamente y todo eso, aunque a veces se le confunde el pronombre, me trata mal, no, nada más a mí, me trata mal, no tiene onda conmigo, Y justo cuando fuimos a hablar un día, dijo, no, yo soy multo, porque yo tengo un amigo gay.
Claro.
Bueno, sí.
La típica.
Es verdad.
La típica.
Yo decía que no diga, no comente tanto, pero sí, lamentablemente la gente dice que es abierta, pero cuando le estás explicando cómo te sentís, no quiere escuchar o no quiere entender que otras personas sienten distinto.
Puede
son
tener
abiertas
que...
abiertas en paréntesis.
Entre claro, paréntesis, son, exactamente.
Son abiertas entre paréntesis.
Exactamente.
Sí, hay muchas cosas que, por más que vemos cambios positivos en los colegios, por ejemplo, o en que se empiecen a dictar contenidos de la ESI, siguen siendo, quedándose con lo binario de eso. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho si ya voy a empezar con la hormonización. Uh-huh. Y le digo, a ver, me parece que además es muy íntimo como para que te lo pregunten.
Exactamente.
Pero también en una persona que es no binaria, incluso en una persona trans, el tema de las modificaciones corporales o las modificaciones hormonales para tener una apariencia más parecida al estereotipo del género, sí, que además para un no binario, una persona no binaria no hay un estereotipo. No, ¿qué se espera de una persona no binaria? Nada. O sea, no esperamos que se vea de una manera o de otra.
Exacto.
Entonces no entendemos mucho por qué esa presión. Es como que quisieran que no nos demos cuenta de que la persona es trans, no quieren darse cuenta de que la persona es no binaria o es trans. O sea, de alguna manera están tratando de apagar la diferencia. Yo no veo qué tiene de malo que se note si una persona es trans.
Exactamente. Sí. Claro,
no tendría
bueno,
ningún problema.
Tiene que ver eso mucho con las multiplicidades de voces. Sabes que a nosotras acá, precisamente en la radio, somos voces, ¿no? Y sí, nos ha pasado muchas veces de entrevistar a personas trans y que compañeres u otras personas que no están acostumbradas a la diversidad, te preguntan, ¿pero qué era? ¿Un varón o una mujer? Uh-huh. O no les coincidía el nombre, claro. Nos pasó mucho con la doctora Carolina Yaqui, uh-huh, quien, tiene una voz gruesa, y nos pasaba de que teníamos que aclararles a nuestros compañeros que es la doctora Carolina Yaqui, porque les hacíamos notas telefónicas y entonces no podían encajar el nombre Carolina con ese... ese tono de voz, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué como sociedad queremos meter todo en cajitas estáticas, claro, ¿no? Y no disfrutamos la diversidad de formas de ser, de formas de hablar, de formas de estar, en función de esto que vos estabas diciendo. ¿A vos te lo han planteado, Tai, en algún lugar así, si vos querés modificar algo de tu cuerpo?
Y... realmente no, porque las personas que tengo confianza tampoco es como que tengan tanta información sobre los trans y menos sobre los no binarios, entonces como hormonización, que es claro, por ahí con las pocas personas que he hablado de la hormonización son mis amigas, mis papás y una o dos de mis tías, no me acuerdo, que me acuerdo que una tía nomás sabía porque había visto una película en Netflix y me dijo que tranquile porque bueno, en la película de Netflix es sobre una chica trans y bueno, realmente se pone es con lo que pasa a muchas personas trans, es querer hormonizarse,
es muy complejo, ajá, claro,
y hormonizarse lo más posible con las más hormonas que pueda, porque ya quieren los cambios así, y es como que no va a suceder, tiene que ser de a poco todo,
claro.
Bueno, pero además ¿sabes? La identidad, perdón, sí, una cosita más, la identidad no binaria da esta libertad de que no tenés que ajustarte a ningún estereotipo, entonces va a tener que ver con esto que vos planteabas recién de las disforias. Si vos, por ejemplo, no te sentís cómodo con tus mamas, bueno, si será permanente, quizás vas a decidir una mastectomía o no, vas a estar con un binder nada más, y si tiene que ver a lo mejor con una disforia con la menstruación, tomarás una decisión para evitar menstruar, pero no necesariamente tiene que ser sí o sí una forma u otra, ¿no?
Alguien es justamente que hablaba... eso, salirse de lo binario.
Exacto.
Y del estereotipo. Abanico.
Del estereotipo binario.
Alguien que hablaba mucho de esto era Luana Berkins. Luana cuenta en distintas entrevistas, cuenta cómo al principio hablaba así todo finito para... entrar en el estereotipo, porque decía, soy mujer trans, soy traba, y lo reivindicaba, travesti, lo reivindicaba, pero mujer trans, y al principio, también estamos hablando de otra época, donde menos se sabía, menos se entendía, menos se veía, tenía que parecer, o sea, tenía que decir, bueno, soy mujer trans,
me tengo que parecer al estereotipo de mujer.
Entonces estaban todo el día montadas, o sea, estaban vestidas muy femeninamente, con vestido, con tacos altos, maquillada, y además hablaba todo así como tratando de hablar, entrar en el estereotipo de mujer. Y con el tiempo dijo, no, bueno, a ver, esta es mi voz, soy mujer. El tema de parecerme o no a una mujer para los demás no tiene nada que ver. Yo sé que soy mujer, me maquillo porque yo quiero, no para parecer una, para que los demás crean que soy mujer. Lo hago porque me gusta y hablo con mi voz porque sé que soy mujer y que no define. Entonces, esto, el empezar a pensar la cantidad de veces que como personas cis, o sea, como personas que nunca nos preguntamos si somos mujeres, si somos varones y por qué lo somos, ¿cuántas veces seguimos estereotipos, no? ¿Cuántas veces fuimos a trabajar con unos tacos altos que nos redolían los pies, súper incómodas? ¿Cuántas veces nos maquillamos porque cómo íbamos a ir a carita lavada al trabajo, no?
La depilación.
La depilación, siempre lo digo. Un horror. Siempre lo digo. Esas cosas, esas decisiones que tomamos de, bueno, nos depilamos las piernas, los brazos, ni hablar de nuestros
genitales,
¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por nosotras, nosotros, nosotres? ¿O lo hacemos por la mirada de los demás? ¿Qué pasa si una profesora va con falda y sandalias en pleno verano y las piernas con pelos como somos naturalmente las personas? ¿Qué pasa en esa escuela, no? ¿Cuál es ese efecto que tiene? Bueno, pero no. Las mujeres tienen que estar depiladas, como si no tuviéramos pelos en el cuerpo. Esas cosas que creemos que solamente los estereotipos los tienen que cumplir algunas personas, y en realidad todas las personas hemos sufrido y no nos preguntamos. Eso me parece que es lo más elemental. No nos preguntamos por qué hacemos las cosas.
Pero además de no preguntarnos, es la imposición sobre los demás, que es lo más doloroso, que es esto que estabas contando vos, Tai, recién, o lo que contaba Nao en cuanto a que tiene que estar acostumbrándose a llamarse por ella para no pifiarle, para no decir lo que realmente siente en la escuela, porque es pasible de ser sancionada.
Sí, para evitar problemas.
Para evitar problemas.
O sea, implica un problema.
Es como un mini closet también, Nao, ¿no?
¿Qué escuela es, Nao? ¿Podemos decirlo? Lo decimos.
Y si ella
porque vulneran derechos, Nao. ¿Qué escuela es?
No, yo por la duda no voy a decir
por
nada.
Por eso te perdón, digo, yo creo que no.
Realmente nos queda un añito más y
también
después empieza el secundario y ojalá que pueda ir al secundario que ella quiera.
Lauri, también allí ¿cómo? Perdón.
De que espero poder ir al CUC, con eso me estoy intentando exigir algo con las notas para intentar subirlas, y también es un colegio público donde no haya tanta gente tipo nosotras, justo ir a ese mismo colegio, nos sale medio caro el colegio,
claro.
Porque primero estábamos bien porque nos lo pagaban los padres de mi mamá, mis abuelos, pero luego ellos ya no pudieron porque ya la jubilación y no tenés tanto dinero que es por mes. Entonces, luego, ahora nosotros, mi mamá lo está pagando. Pero
sí, la verdad que uno por ahí le quiere dar lo mejor a su hija y pones todo el esfuerzo en llevarle a un colegio caro.
Y no vale la pena porque encima este mismo colegio está toda esa gente que se burla, encima tuve que sufrir violencia de género, pero verbal, se podría decir, más bien disforia, pero social. Disforia social en vez de mental o física.
Claro. Y sí, porque si te están maltratando, te están dañando.
Por ahí lo decíamos respecto del nombre y demás, pero a ver, desde Repeque empezó a tener diferencias con lo que se esperaba, ¿no? Uh-huh. O sea, se esperaba que le gusten los autitos y le gustaban las ponis, las pequeñas ponis. Se esperaba que le guste el celeste y decía, todo puede ser más rosa, tenía esa frase, ¿viste? todo con brillos. A sí. ver, yo me pongo a pensar, yo soy mujer y capaz espera que a mí me gusten esas cosas y la verdad que me ponía a pensar cuánto del estereotipo femenino tengo y no mucho.
Ella claro. de chiquita.
Pero es como que todavía eso es un poco más aceptado que, digamos, hacer un cambio así tan tan rotundo. Y desde chica a Naoko le gustaban cosas que supuestamente son solo para mujeres. Entonces me ha pasado de ir a comprarles a ellas y que no me las quieran vender porque no eran de varón. Entonces me decían, no, que no son de varón.
¿Y a usted qué le importa? Le contestó.
Yo no quería mentir delante de Naoko y decirle son para una primita, ¿no? No, claro, son para ella. Difícil. Ella quiere las zapatillas. Hay gente que no tiene drama, hay gente que te mira con odio, como que vos le estuvieras haciendo un daño a tu hija, que no sé, que fuera una persona terrible, que le está confundiendo. Y en realidad es algo que viene con una fuerza de un huracán, que vos no controlas nada. Una no espera que si tuvo un varón o una nena, después cambie. No está, digamos, muy en la mente de una. Cuando van creciendo, te vas dando cuenta qué les gusta, cómo son, y de a poco, imagínate tan cerrada, capaz era mi cabeza, y yo me creía abierta, que por su gusto pensaba, bueno, por ahí es gay un día. Claro. Pero la sexualidad no tiene nada que ver con el género, son dos cosas completamente separadas.
Una cosa es atracción o sentimiento romántico por otra persona, y otra cosa es lo que uno se siente sobre... más su construcción de cosas que uno le gustan, cómo se siente respecto a uno mismo, como qué se identifica más, pero no sé si uno encasillarse,
claro.
Sino decir, ah, a mí me gusta este tipo de cosas, aunque sea estereotípicamente de no sé cuánto, me gustan estas cosas, yo me siento de otra forma.
Exactamente.
Aunque yo me siento de otra forma. ¿Y
lo que a mí me parece re lindo que quiero absorber de Naoko es esa libertad de, bueno, yo hago esto porque me gusta cómo me queda, porque me gusta cómo me veo, y no hacerlo por sentirse socialmente obligados. Yo, muchas veces te pasa que te sentís, bueno, como mujer cis, me pasa que a veces me siento obligada a ir arreglada o maquillada de cierta manera para trabajar, y de a poco he ido tratando de que se me valore como se valoraría a cualquier varón en el mismo lugar de trabajo, por la calidad de mi trabajo, no por si me maquillo o no me maquillo, o si tengo ojeras, que en general uno las tiene porque ha trabajado mucho.
Exactamente.
Bueno, así que no debería molestarles tanto a los demás que uno tenga ojeras o canas o lo que sea, mientras no le moleste a uno, ¿no?
Total. Encima en la tele había un chico que se había puesto la misma ropa, no por mugroso, se la lavó, obviamente. Todo un año se puso la misma ropa todos los días para ir a la tele.
Sí.
Y eso nadie se dio cuenta, nadie le dijo ni nada, hasta que luego lo dijo. Y a una mujer o una persona distinta ya la criticarían. O por cómo se ve, o si tiene un mini detalle. A las mujeres y a la gente no binaria simplemente las ven como raras.
Sí, o si usan la misma ropa una semana seguida, te quiero ver. En cambio el varón puede usar el mismo traje toda la semana.
Toda la semana y no va a pasar nada.
Y la misma camisa y nadie le va a decir nada.
Igual también afecta para el otro lado, porque si tenés un varón que le encantaría poder cubrirse con maquillaje sus ojeras o sus arrugas, o ponerse crema, o no sé, usar aritos, o
emocionarse.
O maquillarse las
pestañas, o emocionarse,
también va a ser criticado y visto como que ya no pertenece al género masculino, cuando no tiene nada que ver.
Exactamente.
O sea, podría ser que sea un varón cis que le gusta maquillarse, o depilarse las piernas, o usar una pollera.
Y este es un mucho... No, vos sos hombre, de verdad, no sos una...
mujer de verdad.
Te hace toda la actuación.
Me encanta.
Se nota la actuación.
Mujer de verdad.
Claro, ¿qué es ser una mujer o un hombre de verdad?
Exactamente. Estamos para cuestionarlo, por eso estamos en Destruyendo Mitos, que tiene que ver con todo esto. Tenemos que ir a una brevísima pausa y ya regresamos para compartir esta última media hora del programa.
Justo dije al aire, ay, volvemos conmigo. Me siento hasta emocionada, sí, volvemos conmigo, como si estuviera en la tele. No solamente volvemos conmigo, volvemos con todas las personas que nos están acompañando, volvemos con la porción hermosa de la sociedad que está del otro lado, y siempre les recordamos, esa frase no es nuestra. Esa frase es de Rosenda de Sierra, fue la primer periodista mujer de Argentina. Ella no era argentina, era uruguaya. Se vino a Argentina en la época de Rosas. Les estoy hablando en la época de la Revolución. 1810, 1815, llegó a Argentina. Aprovecho y lo cuento. Siempre lo decimos nosotras, porque fue muy loco. Primero era una mujer bien posicionada socioeconómicamente. Y llega a la Argentina y como entablaba junto con su marido sus amistades con Rosas y esta línea política, les estoy contando la historia de por qué decimos...
De Petrona.
De Petrona, Rosende de Sierra. Entonces ella, con todo este poder que tenía, este poder político, por así decir, pero no nos olvidemos que es mujer que no tenía injerencia en la política... y que era escritora. Entonces lo que hizo fue el primer diario para Latinoamérica que además tenía como objetivo las mujeres. Sus lecturas eran para las mujeres y hablaba de política, no hablaba solamente de cómo, claro, cómo cocinarle o cómo coserle a tu marido y cómo hacer la escarapela, no. Hablaba de política, hablaba de temas súper importantes, hablaba de literatura para las mujeres. Tuvo muy corto tiempo, tuvo solamente 3 meses de emisión.
De publicación. De ese diario.
Pero fue la base para un montón de mujeres más que hicieron cosas súper importantes en la Argentina, como ser la primer médica, por ejemplo.
Exacto.
La primer
Cecilia Grierson.
La primer persona en votar, la primer mujer en votar, que fue antes de Perón, muchísimo antes de Perón, porque se basaron en gracias a estas publicaciones de Petrona. Así que nosotros siempre decimos, Petrona fue sumamente importante e invisible para la historia, y entre sus largadas del diario siempre decía, mi porción hermosa de la sociedad hablando a las mujeres, y nosotras lo tomamos y lo inmortalizamos, y acá estamos siempre hablando de ella y de un montón de personas más invisibles para la historia. Pero bueno, nada, les quería contar eso. Nos vamos a ir a la hora
y después
un temita.
Sí, un tema musical, y vamos a escuchar a Susy Shock, sí, precisamente, señora. Que me nos encanta. Habla de esta milonga queer.
Me encanta.
Vos y yo somos distintos, somos distintas las dos. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien
y si no, no. Ay, la amamos. Amamos a Susy Shock, que sí, nos está hablando de las etiquetas y nos está hablando de la aceptación, no la tolerancia. Porque
otra cosa.
Si yo hablo de tolerar,
¿de qué hablo?
Me estoy creyendo que yo soy mejor que vos y te tengo que tolerar porque sos distinta. Ajá. Estamos hablando de aceptación, de acompañamiento, de inclusión. Para mí esa sería una sociedad ideal, y no como esto que fuera de micrófono nos contabas, Nuri, que me gustaría que lo compartieras, con nuestras y nuestros oyentes en relación a cuando la familia no te acepta tal como sos, cuando no te acompaña, cuando no te apaña, cuando no te contiene, ¿qué puede pasar? Y que creo que esto que vos nos estabas contando y que me gustaría que le compartieras a nuestros oyentes, se puede estar pasando, puede estar ocurriendo en muchos hogares más, ¿no?
Sí, también pensar que tenemos el colectivo Acá Estamos y estábamos hablando de familias que acompañan también a estas niñeces trans. Pero esto no sucede en la mayoría de los casos. Y tenemos la experiencia, tengo la experiencia porque soy tallerista en una escuela, secundaria, y soy tallerista ESI. Y en uno de los talleres, con un tercer año, me encuentro con un estudiante que se presenta, me dice su nombre, me dice cuál es el pronombre que quiere utilizar, es una persona no binaria, una persona trans no binaria, y me cuenta de que en su casa no aceptan la idea, no pueden entenderle, que ni siquiera le llaman por el nombre elegido, sino que siguen utilizando su dead name, como nos acaba de
explicar. Su nombre muerto.
Su nombre muerto. Y que además de todo, imagínense el sufrimiento de esta persona, que cada vez que sale de su casa, tiene que llevar en su mochila la ropa que quiere utilizar. Porque se tiene que ir a un baño público, cambiarse, para ir a la escuela, salir de la escuela, volver a cambiarse y llegar a su casa con la ropa que le obligan a utilizar dentro de su casa. Estamos hablando de una persona adolescente, una persona que ya tiene 16 años. ¿Por qué digo esto de la edad? Porque muchas veces decimos, bueno, si tiene 5 o 6 años, uno le elige la ropa.
Tampoco.
Que tampoco debería ser, tampoco. Pero esto, el obligar a una persona a que se vista como yo quiero, ¿no? Como familia, no respetar ni siquiera cuáles son sus gustos. Y además nos contaba en el aula de que cuando le encuentran con esta ropa que no le gusta a la familia, que es toda ropa ancha, que es ropa, ni más ni menos, es ropa, se la esconden o se la tiran, que muchas veces no encuentra sus camisas a cuadrillé, por ejemplo, porque no les gusta que usen ese tipo de camisa. Entonces, este sufrimiento, persona que después contó, digo, esto de que se tiene que cortar o que se corta, que sufre mucho, que no quiere estar en el lugar en donde está. ¿Cómo puede ser que las familias mismas provoquemos este daño?
Bueno, eso es lo que precisamente a través de la ESI buscamos. Primero, que en las escuelas sean más habitables, ¿sí? Y evidentemente para esta persona que vos estás contando, la escuela es el lugar donde se puede expresar tal cual es. Y como familias tendríamos que preguntarnos qué hacemos o qué no hacemos para que nuestros hogares, nuestros hijos y todos los integrantes de nuestras familias se puedan expresar tal cual son o no. Esto no pasa en las familias de Acá Estamos y por eso amamos este colectivo, porque son personas que se ocupan que con sus errores, con sus aprendizajes, con lo que sea, está la voluntad de acompañar, ¿no?, estas identidades diversas. Y entonces, bueno, nos gustaría multiplicar esto en estos pocos minutos que nos quedan, y a las 6 personas que tenemos aquí, algunas por Meet y otras aquí en el estudio, les queremos preguntar, ¿cuál consideran ustedes que sería la escuela ideal y la sociedad ideal? Como, a ver, como algunas puntitas que nos puedan tirar para acompañar estas vivencias. Y que haya más felicidad, que
no haya daño,
exacto, que no haya sufrimiento, ¿no? Andrea, si estás por allí, Alex, Nao, Laura, ¿están?
Sí,
sí. Muy bien. A ver, Nao.
Para mí, mi escuela ideal sería una escuela que sí se permite un idioma inclusivo para todas las escuelas. Y otra cosa, aparte del tema del género, que hay algunas escuelas que hacen lo de lenguaje de señas, que en realidad sería lengua de señas, nada más por estética, no lo hacen por entender esa gente. También estaría bueno también hacer una materia para aprender ese idioma, para poder comunicarse con otra gente y poder entender más, y que los baños no sean de hombre y mujer, sean unisex.
Bien, perfecto. Now, Lauri.
Sí, para mí, bueno, de manera general, creo que está bueno que nos abramos a escuchar a las personas, que antes de opinar desde cómo sentimos nuestra propia realidad, tratemos de escuchar y aceptar que hay otras maneras de sentir. Y creo que con eso basta, con pensarse nosotros mismos cómo nos sentiríamos en esa situación, de que a nadie le gustaría que por sus gustos, por su manera de sentir, por cómo se identifica, lo apartaran de la sociedad, o que te obliguen a hacer algo que no sentís que te pertenezca. Entonces creo que bastaría con que la gente trate de escuchar y entender.
Bien. Eso que rebota es el micrófono de André y de Alex, pero ahí estamos, ahora pueden abrirlo y les escuchamos a ustedes.
Ahí habla.
Yo quisiera que después sería que me respeten, que me digan mi nombre como me gusta, que tengamos un baño para todos.
Bien.
Y que sea como es, como a mí me guste. Que las maestras me digan mi nombre y que los chicos,
los chicos
y mis compañeros.
Se corta un poquito. André, gracias. Alex,
tenemos mala conexión, me parece.
Sí. A ver,
nos
Alex,
nos manda muy mal internet.
Para vos, ¿cómo sería?
Alex dice que a él le gustaría que la escuela lo llamasen por su nombre, que su antiguo nombre no se lo vuelvan a decir, y bueno, en eso. Todos los baños, es un tema los baños, porque él sí quiere ir al baño de los varones, pero es un...
Claro. Y en tu caso, André, sí, como mamá...
Y eso, pero esperemos que en cualquier momento empiece a cambiar un poco.
Hasta que lo alegremos al tema.
Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar allí.
Gracias.
Y acá estamos para apañarles también.
Gracias por dejarnos escucharnos y dejarnos hablar, y por estar en este grupo tan lindo y aprender día a día, porque nosotras recién arrancamos con esto, o sea que tenemos un camino largo, pero felices, ¿no?
Sí.
Ay, qué lindo.
Nosotras, mi mamá, porque estamos las dos acá.
Gracias, mami.
Soy mi señora y el tres escuchando acá la radio.
Hermoso, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, súper, súper amables.
Y aquí en la mesa tenemos a Tai y a Vani también para preguntarles por esto, ¿no? ¿Cuál sería la escuela ideal? Sé que ahora estás muy contente con la escuela donde estás, pero bueno, también la sociedad.
Bueno, a mí me gustaría una escuela donde los profesores, docentes, directivos, preceptores, supieran sobre las personas trans, no binarias, cualquier disidencia, y estén informadas sobre este tema, que sepan sobre pronombres, que sepan sobre cómo tratar a las personas en general. O sea, no sé cómo me explico, pero yo me entiendo.
No, igual se entiende.
También te entendemos.
Se entiende súper, así que tranquilo.
O sea, y donde no solo a los profesores, docentes, preceptores estén informados sobre esto, sino que también se les informe a los alumnos, porque en las clases de ESI que yo he tenido, que sobre diversidad de género, no, lo único que se nos ha hecho es puesto un video en donde explican realmente cosas para el orto. Uh-huh. Perdón, no sé si se puede decir.
Sí. Estamos de 9 a 11.
Claro. Bueno, por eso este horario.
Le explica muy mal y después no es. Después se termina la clase, nos vamos, no explican nada, listo, pusieron el video, cumplieron Chao. Su misión. Ay, por Dios. También donde no, como decía, no, que no haya baños con género, que no se obliga a nadie a ir al baño donde no quiere ir, y así. Y bueno, eso, no sé.
Tai, ¿y tienen educación sexual integral en tu escuela?
Sí, pero hemos tenido pocas clases. Hemos tenido dos clases en lo que va del año. Desde que hemos vuelto de la vacación de invierno no tenemos clases, pero tampoco hemos tenido mucha oportunidad de tener. Pero tuvimos como a principio de año y un poco después. Que una cosa que quiero decir, que es, por ejemplo, tengo una compañera que es una muy amiga mía, que bueno, cuando ella faltó la primera clase de ESI, y uh-huh. ella y nosotros le contábamos ahí de la clase, y ella decía, ay, qué bien que falté, no me gustaría ir, no sé qué, como rechazando hablar sobre sexualidad, con miedo y no sé qué. Y cuando tuvimos la otra clase ESI, ese día sí estaba, llamó a su mamá para que la retirara para no tener la clase. O sea, no sé, es algo increíble, es como, no sé, como alguien que con, no sé, no es una persona tan cerrada a la sexualidad, pero hablar con un, parece con un maestro, con una persona mayor, sobre, más grande, no mayor, sobre ese tema, o con compañeros, o que no interactúa mucho, le parece horrible, parece, y es totalmente aceptable, pero también hay que dejar esto de lado, que la sexualidad es algo normal.
Es algo que tenemos todas las personas, ¿no? El problema es que allí la vinculación de la sexualidad es solamente con la genitalidad, uh-huh. con la intimidad con otras personas, cuando la sexualidad es lo que somos como personas, ¿no? Y entonces ahí es donde esas familias quieren impedir, porque también les da miedo hablar de ese tema en la casa, que tu sí. compañera sí. llegue a su casa como vos llegás a tu casa y hablas con tu mamá con total libertad. No existe eso en muchas familias, existen muchos, muchos temores, ¿no?
Y mitos. Y también pensar que cuando dicen van a tener educación sexual integral, se piensan que es hablar de, por ejemplo, ¿es hablar de identidad de género? Sí, por supuesto.
¿Cómo? No, no, siga, siga.
Que es hablar de identidad de género. Creí que me hacía señas a mí.
No,
que
no,
me guiñaba el ojo.
Estoy con
señora.
El operador haciéndonos señas de la tanda que la vamos a dejar para el final.
Pero pensar que es esto, sí, se va a hablar de identidad de género, pero se va a hablar de un montón de cosas más. Se va a hablar de derechos, se va a hablar de respeto, se va a hablar de
afectividad.
De afectividad, de cómo poder superar la tristeza, quizás. En muchos de los talleres hablar de las emociones, de cómo seguir adelante, ¿no? De por qué nos cortamos o por qué tenemos problemas de alimentación a veces, vomitamos toda la comida. Bueno, esto. ¿Y vas a sacar de verdad a tu hijo, hija, hije de la clase cuando en realidad esas herramientas vos no las tenés? Sin nombrar de que es obligatorio tener educación
claro,
sexual integral.
Es que es un derecho.
Que es el derecho y que nadie te sacaría de geografía, por ejemplo, de matemática. Bueno, ¿cómo te van a sacar de educación sexual integral? Pero sacando ese pequeñísimo detalle, digo, como familia, ¿en serio? ¿No vas a dar el espacio para que esa persona pueda saber un poco más? ¿Pueda contar lo que le pasa? Es terrible.
Sí. Bien, Vani, y vos, que no queremos que se queden con nada para
sí,
decir.
Queremos que digan todo.
Porque ya nos tenemos que ir, tenemos que entregar unos minutitos antes.
Y yo particularmente estoy como cansada en cada trámite tener que estar explicando todo. A ir a la obra social, ir a, no sé, la semana pasada fui a ANSES y me hablaban de la ideología nuestra, no. de ustedes, nosotres. Oh. Entonces, ¿cómo? Cuesta.
¿Y eso
cuesta
que es un
todo eso?
Estado.
Claro, y sí, y yo voy a hacer el cambio de nombre después de más de un año ya de tener el DNI. Entonces, es como, todo eso cuesta. Entonces, para mí, lo ideal es que se informen. Uh-huh. Que se informen, que está a disposición, o sea,
ya no es información extraña,
claro,
si les chiques llegan a la información claro. buscando para poderse dar explicaciones a sí mismas, a ver, las personas adultas podrían hacer un esfuerzo, ¿no?
Obvio.
Sí. Para saber más, porque es una excusa como decía Nao recién, una excusa homofóbica, uh-huh, transfóbica, sí, el decir que no se sabe de este, claro, de este tema, de que una es grande. No, no es esa una explicación, ¿no?
Una excusa, tal
y,
cual.
Y como dice Tai, también estamos cansades de tener que estar esperando a que las personas quieran adaptarse, quieran entender. Tenemos generaciones completas que se merecen algo mucho mejor. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Esperamos haber sumado nuestro granito de arena para esta sociedad un poquito, sí, más...
Muchas gracias.
Más inclusiva.
¿Cómo te sentiste?
Muy bien.
Bueno, me alegra. Me alegra un montón. Muchas gracias. También extiendo mi agradecimiento a Lau, a André, que están ahí con Naoko y con Alex. A ustedes también por estar acá, por
venir. Y a todo el colectivo, acá estamos.
A todo el colectivo, a Leo de Bardo, que hemos conocido, que charlamos siempre, besazo. Muchísimas gracias por esto, por animarse a hablar también, por ir a todos los lugares donde les invitamos, porque nosotras queremos visibilizar a toda costa. Y gracias a ustedes, a nuestra porción hermosa de la sociedad, porque está ahí, porque está escuchando, está abriendo cabeza. Y seguramente se van a quedar con un montón de dudas. Bueno, es la idea. No tenemos todas las certezas. Exacto. Para nada. Sigamos con dudas, porque la duda significa que nada es normal, que nada es natural. No, sigamos con un montón de dudas, porque en realidad hay diversidad. Y así eso es lo que tenemos que tener por seguro. Todo lo demás, y bueno, hay tantas personas diferentes en la vida como tantas hay en el mundo. Así que nunca vamos a tener la seguridad de todo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a nuestro querido operador, muy bien. A nuestro locutor de turno con esa voz. Gracias. Gracias por estar ahí a la porción hermosa de la sociedad. Y nos encontramos, nos escuchamos, nos vemos el martes que viene para seguir destruyendo mitos.